Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Esto es Carrera Oficial Cádiz. Séptimo programa de esta cuaresma 2024. Ya queda muy poco. Queda muy poco para acercarnos a la Semana Santa. Este domingo es el gran acto ya, pre-Semana Santa. Es el domingo de pasión y, por tanto, domingo de pregones. Domingo de pregones en Cádiz, el de Fernando Díaz, el del compañero Fernando Díaz, que va a pregonar la Semana Santa gaditana, el hermano mayor de la Soledad del Santo Entierro y también compañero de Diario de Cádiz, que va a poner su voz en el escenario del Gran Teatro España. Y por supuesto, es protagonista de nuestro Carrera Oficial de hoy. Enseguida hablamos con el pregonero y también hoy con una de las hermandades del Domingo de Ramos gaditano, con la Hermandad de las Penas, con su hermana mayor Inmaculada Ruiz Gene. Saludos de este que os habla, Rubén López, Semana Santa en COPE. Y empezamos nuestro programa siempre con noticias de actualidad, noticias de los últimos días de la intensa cuaresma que estamos viviendo. Se puede disfrutar ya en la iglesia de Santa María de los titulares de la cofradía de la Hermandad del Nazareno tras la reja en el convento de Santa María. El año pasado fue cuando la cofradía recuperaba la tradición de exhibir a sus titulares tras la reja del convento, un momento significativo de la cuaresma. Pues bien, estos días en horario de 6 a 9 de la noche y este viernes 15 de marzo de 8 a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 10 de la noche seguirán los titulares tras la reja del convento de Santa María. El Teatro Falla se llena en el concierto de Al Palo. Las bandas Enrique Montero de Chiclana y Las Cigarreras de Sevilla han protagonizado la 30ª edición de esta cita que llenó el Teatro Gaditano, un momento imprescindible de la cuaresma gaditana que organiza la tertulia cofrade Al Palo de la mano de Ramón Velázquez. 30 ediciones cumplía este martes, una cita que se ha desarrollado en el Falla a beneficio del Hogar Gerasa. Cádiz inicia la celebración de los cuatro siglos de historia del Cristo yacente del Santo Entierro. La Iglesia de Santa Cruz acoge una Eucaristía y el próximo día 21 habrá un Vía Crucis extraordinario. Todo ello será la Iglesia en esta jornada efeméride en la que la Santa Misa de Apertura será del 400 aniversario de la hechura de la imagen del Cristo yacente y su llegada a Cádiz, obra de Francisco Villegas. Y la cita este viernes es en el Consejo de Hermandades de Cádiz de 5 de la tarde a 9 de la noche porque va a ser el cabildo de elecciones de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Por fin la hermandad comienza a dar pasos adelante, por fin ya ve luz al final de un largo túnel de 2 años en el que la hermandad no ha tenido actividad. Ignacio Robles y Sara Asencio, los candidatos a hermano mayor, ambos han pasado ya, como bien sabéis, por Carrera Oficial Cádiz, nuestro sexto programa. Podéis volver a escucharlos o escucharlos. Están en cope.es/Cádiz. Suerte a ambos y sobre todo quien gana aquí es la hermandad, que por fin comienza a dar ya pasos adelante. Con Caridad de Guadalquivir hemos comenzado nuestro Carrera Oficial de hoy. Enseguida vamos con los protagonistas de nuestro programa.
La Semana Santa de Cádiz en la cadena COPE.
Y hoy nuestro Carrera Oficial, lo prometido, el pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2024, es periodista, es hermano mayor de la Soledad del Santo Entierro y en definitiva es un apasionado y un gran cofrade y ya con eso yo creo que es más que suficiente. Aunque también diría que es buena persona, y eso también es vital para ser un buen pregonero, y aquí lo tenemos en los estudios de la cadena COPE. Fernando Díaz, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. Muchas gracias por tus palabras.
Gracias, y gracias a ti por estar con nosotros. A unos días, Fernando, de que estés en ese escenario del Gran Teatro Falla, delante de ese atril, con todo el mundo cofrade y no cofrade también, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que el pregón... hay gente incluso que no es cofrade que le gusta escucharlo, vivirlo, sentirlo y tal. Imagino que ya las emociones van a flor de piel, ¿no, Fernando?
A flor de piel y además a una velocidad endiablada, porque te puedes imaginar en esta fase ya de los preparativos finales, muchas reuniones evidentemente con técnicos del teatro, con el propio ayuntamiento, para dejar todo bien perfilado y bueno, que no se improvise en nada. Y bueno, tiene mucha preparación, pero evidentemente disfrutando, saboreando y viviendo cada momento, que sé que no volverá, claro.
Y un poquito de estrés, que no falte.
Estrés sí, pero porque claro, tú lo has dicho, se junta con llevar la hermandad para adelante. Aprovecho desde aquí para quitarme el sombrero con mi junta de gobierno, chapó el trabajo que están haciendo, porque evidentemente en las últimas semanas, que estamos enfrascados ahora con los cultos de Cuaresma, y yo, mi presencia ha sido en la Casa de Hermandad Testimonial, y agradecimiento a mis compañeros de trabajo, porque también es complicado llevar la situación esta de necesitar tantos días libres, pero bueno... yo sabía de antemano que era la parcela más complicada de este nombramiento mío de pregonero, y bueno, entre todos estamos sumando, estamos llevándolo adelante, y me voy a quedar siempre con la cara positiva de toda esta experiencia.
¿Cuándo acabaste el pregón, Fernando?
El pregón se acaba el 12...
¿O nunca se acaba el pregón?
Bueno, el pregón oficialmente se acaba el 12 de enero y se entrega...
El 12 de enero,
12
o sea,
de enero.
Después de Navidad.
Sí, mi idea era en el entorno de final de año, principio de año, y no me equivoqué mucho. Y se entrega aproximadamente el 16-17 de enero. ¿Qué ocurre? En una conversación con nuestro concejal José Manuel Verdú ya se lo decía, cuanto más leo el pregón, más lo cambio. Entonces, inevitable. Me dicen otros pregoneros que ocurre todos los años, que finalmente hay variaciones en lo que aparece en el libro que se entrega, es inevitable, porque además también vas viviendo experiencias. Y respecto a lo que finalmente dices, ¿por qué te digo esto? Porque estoy viviendo episodios de hermandades que me invitan y... son sentimientos que acumulas dentro que quieres después expresar en el pregón. Entonces estás viendo leves matices de cosas que voy añadiendo.
Pero eso, claro, eso ya en el texto oficial...
En teoría, el texto oficial es imposible, porque claro,
imposible.
Me exigen que se entregue con mucha antelación, pero bueno, es lo que hay.
En el oficioso tuyo, en el que tú te lleves a...
Correcto, correcto.
¿Lo ensayas a diario o cómo lo ensayas?
Lo estoy ensayando, llevo 2 semanas que prácticamente un día sí, un día no. Yo en el momento que encuentro mayor tranquilidad es en la noche. Cuando te hablo de la noche ya es prácticamente de madrugada. Yo hace, y no exagero, puedo llevar 2 meses que no sé lo que es dormir antes de las 4 de la madrugada, con lo que conlleva levantarme temprano. El cansancio es importante, pero lo ensayo en el silencio de la casa, en esa tranquilidad, en ese temple, en el que pues prácticamente lo expongo como lo quiero exponer el día 17, con todo su aliño y con todo su sentimiento. ¿Qué te quiero decir? Que los momentos de emoción, que esté en mi casa, esté solo, pero también aparecen. Entonces lo estoy ensayando mucho porque uno de mis objetivos con terminar el pregón pronto era disponer de tiempo para trabajar el pregón. Y trabajar el pregón es vocalizarlo, escucharlo, entonarlo, darle todo el sentido de lo que vas a decir, porque puede estar muy bien escrito, pero hay que pronunciarlo bien, si no pierde mucha fuerza lo que has preparado.
Hace mucho énfasis en eso, tú, en la vocalización y en la entonación, ¿no? En la emoción que le pone uno en las palabras, ¿no?
Cuando lo escuches, Rubén, me vas a entender lo que te estoy diciendo hoy. Es inevitable que tengas que cuidar muchísimo al detalle cada momento, cómo lo dices, ese sentimiento que le pones, una mirada, un gesto, una frase que tienes que levantar un poco el tono de voz, y entonces todo eso requiere horas, requiere preparación, porque lo puedes en la teoría preparar muy bien, pero después los sentimientos, que esa sí es la parte que más me preocupa, te puedes derrumbar un poco, que tampoco es malo que el corazón hable en esos momentos, somos cofrades y son muchos sentimientos los que vienen, pero tienes que estar preparado que te puede ocurrir eso. Entonces, de ahí a trabajarlo, a leerlo y bueno, a intentar que todo salga. No va a salir perfecto, es muy difícil, pero lo más aproximado a lo que yo deseo.
¿Tienes oyentes en esos ensayos? ¿O es el espejo? ¿Eres tú? ¿Cómo es?
Pues mira, te lo voy a decir y tal cual, y no te miento. Ha habido pregoneros y compañeros y buenos amigos que me comentaban si iba a leer el pregón ante alguien. Yo tenía decidido que no. Y así lo estoy haciendo. Para ser más exacto, y suena broma, pero es verdad, el único ser vivo que escucha el pregón pero no dirá nada es mi perro. Que en el salón lo tengo al lado, él me mira, no se va, con lo que le tiene que gustar, Fuera broma. Él sí está. Mi perro es el único. Mi perro Kinder. Ya aprovecho, te digo el nombre. Ese sí está en el salón conmigo, pero... Bueno, mi mujer me dice que alguna vez, en el silencio de la noche, yo me voy a la otra punta de la casa, que algo escucha, pero tampoco quiere escucharlo, quiere saborearlo el día del pregón.
Qué bueno, o sea, me parece, no sé, pienso que tu mujer va a ser la primera que, ¿no? Tu familia va a ser la primera que, si no han escuchado nada, que...
Sí, date cuenta que mi mujer, además de que, por supuesto, es la persona con la que comparto mi vida y importantísima a todos los niveles, es la que me empuja a dar este pregón. Yo cuando a mí me lo ofrecen, Rubén, creo que hemos hablado en alguna ocasión, me generan las dudas, no por miedo, sí la responsabilidad, pero la cuestión de la cofradía, mi trabajo, tienes una familia, ¿de dónde saco tiempo? Y mi mujer me hizo una frase para mí que es aplastante. Eres hermano mayor de la cofradía en la que entraste siendo un niño. Que te ofrezcan esto es lo máximo como cofrade en tu ciudad. Yo después de escuchar esa frase dije, para adelante y bueno, a organizarse muy bien y a dar el pregón. Por eso... ella tiene una parte muy importante en este pregón.
¿Y qué es lo más difícil del pregón, Fernando?
Pues te puedo dar mi palabra que lo más difícil es lo que estoy viviendo ahora. Los preparativos, las reuniones, el pregón, es verdad, el inolvidable Juan Manzorro, porque es inolvidable, me decía cuando yo daba pregones a Dolorosa, que lo difícil es empezarlo. Y es verdad que tenía yo, es cierto, la idea muy clara de lo que quería dar en el pregón, pero si te falta ese gancho inicial, ¿cómo lo arranco? Una vez que lo consigues, sale todo. Pero es verdad que esa dificultad existe. Pero a mí, sinceramente, Rubén, me está costando trabajo en el sentido de organizar bien temas de reuniones de ahora, preparativos. Agradezco mucho que José Manuel Verdú ya tenga muchísimo, y el Consejo Local, mucho interés en que en el teatro no se improvise con nada, que todo salga como debe salir, que se aproveche mucho de lo que te ofrece un gran Teatro Falla, que es tremendo, y entonces... Eso sí me inquieta y eso sí me tiene a mí atareado y me está generando dificultad porque no quiero que falle nada. Entonces, curiosamente, es la parte más complicada que me estoy encontrando.
¿Cómo va a ser el pregón de Fernando Díaz? La pregunta clave, ¿no? Que hace todo periodista, ¿no? Y que y el pregonero dice lo que quiera decir, claro.
Va a ser el pregón de Fernando Díaz, el pregón de mis valores, el pregón de lo que me acercó a las hermandades hace muchísimos años, el pregón de lo que he vivido en la niñez, un pregón gaditano, un pregón en defensa de muchas de nuestras cosas, y en esto no me refiero ya, la gente puede pensar, la horquilla, la forma de cargar, eso se da por hecho, eso es de Cádiz. Pero sí defender muchas cosas que de alguna forma están siendo tratadas mal, ¿vale?, a los cofrades. No me gusta sacarlo, pero estará presente en el pregón. Situaciones como la de la cofradía de oración en el huerto, para mí es una herida que no para de sangrar, y es algo que está presente en el pregón, y es algo que es... una muy mala noticia para los cofrades, una muy mala noticia para la ciudad, aunque algunos piensen, ¿habrá problemas en Cádiz? Evidentemente. Pero yo voy el más allá, porque no es ya que una hermandad no salga, que una hermandad esté en esta tesitura tan complicada, es que un grupo de fieles, como es la cofradía del Huerto, con 70 años de historia, pues poco menos que se ha metido en un cajón, que se olvide lo que está pasando, una hermandad abocada a tener que dejar su sede canónica, y claro, ¿qué ocurre? Eso está en el pregón, y eso es la parte fea. Es la parte que no debería de ocurrir en una Semana Santa de interés turístico nacional. Entonces, bueno, estará presente. Hay muchas cosas positivas, como te he dicho, de un pregón que será gaditano, el pregón de mis valores, pero claro, tiene que ser un pregón crítico. Recuerdo una entrevista que me hiciste hace unos meses que me preguntaste si iba a ser crítico. Tiene que ser crítico porque, desgraciadamente, ocurren cosas que dan lugar a esa crítica.
¿Qué es lo mejor de la Semana Santa de Cádiz, Fernando?
Que tenemos una grandísima Semana Santa y que cuando la ciudad de Cádiz se dé cuenta en toda su extensión lo que es la Semana Santa, será todavía mejor. Tenemos grandísimas cofradías, tenemos grandísima imaginería, tenemos un patrimonio enorme, tenemos una capacidad de obra social. Yo me sorprendía cuando el Consejo Local hace unas semanas presentó el anuario de caridad del año, y yo no sé si en la ciudad hay alguna institución que destine esa cantidad de dinero, Rubén, a obras sociales, a ayudar... Y eso es algo que honra a las cofradías, eso es una pata fundamental. Y esa pieza tiene un papel muy importante en el pregón, porque yo no voy a descubrir nada, pero me gustaría que ese sector de gaditano, que yo no obligo a nadie a creer, faltaría más, la libertad existe para eso, pero ese sector que hay veces que incluso falta el respeto, que valore al menos lo que hacen las cofradías. Porque seguramente esas personas tienen familias que tienen que acudir a algún centro para que le ayuden. Y ese centro posiblemente está detrás de una hermandad ayudando.
Y tanto que es así, tanto que es así. Entre lo peor está precisamente el hecho que tú decías antes de no creernos lo que tenemos y situaciones concretas. Tú has dicho antes lo del huerto, evidentemente es una de ellas. Y, por ejemplo, darle un nuevo aire a la madrugada, que es una jornada clave de la Semana Santa de Cádiz y que está como está.
Sí, mira, yo en el tema de la madrugada, voy a empezar por lo último que me has dicho, comento siempre, aquí se apunta que las hermandades que dejaron la madrugada, yo voy a hacer la pregunta de otra manera, ¿por qué se fueron esas hermandades de la madrugada? Quizás es posible que la madrugada de Cádiz obligar a tomar esta decisión. Yo durante muchos años, con la Hermandad de Sanidad, a cuya Junta de Gobierno pertenecí, y la familia vinculada, la hermandad vinculada a la familia de mi madre, yo viví muchas madrugadas. Y yo siempre le decía a la gente del perdón, al difunto Manolo Garrido padre, hermano mayor histórico, que la madrugada del perdón era distinta al resto de las madrugadas. ¿Por qué? Porque el perdón sale a una hora en la que ya en la calle empieza a quedar el que quiere ver el perdón, el que está hasta última hora. Yo recuerdo Sanidad salir de la carrera oficial antigua a la calle San José, y de ahí a Santa Cruz decir tú, que sea lo que Dios quiera. ¿En qué materia te digo? Calles medianamente vacías, comportamiento de público que dejaba muchísimo que desear, y escenarios que, bueno, que no invitaban a que hermanos con menos edad salieran. Era todo complicado. Entonces yo, cuando se dice, es que las cofradías han abandonado la madrugada, yo creo que la ciudad es la primera que ha dejado la madrugada de lado. Entonces hay que replantearse algo. Estoy con lo que tú dices, claro que hay que replantearse algo. Y me parece bien que el Consejo Local coja este toro por los cuernos buscando una solución. Esa es la parte, me preguntabas, esa es la parte que yo veo ahora mismo que es necesario atender, porque en todas las ciudades, a partir del Jueves Santo, ganan esplendor la Semana Santa, y aquí tenemos la situación contraria, y está hablando el hermano mayor de una cofradía que es de la segunda mitad de la semana.
Tal cual. ¿Qué quieres dejar en todas aquellas personas que te escuchemos el domingo 17 en el Teatro Falla? ¿Qué nos quieres transmitir? O que, mejor dicho, que como cuando salgamos del teatro, o los que te vean por la tele, los que te escuchen, ¿qué quieres que se lleven de ti ese día?
Pues que merece luchar por lo que estamos haciendo, Rubén. Que merece luchar por una creencia, es indiscutible, una tradición y una forma de vida que yo creo que puede ayudar muchísimo a las personas. Reitero, desde el punto de vista solidario, para mí es fundamental. Entonces yo quiero que quede ese mensaje de que las cofradías somos mucho más de lo que se ve en la calle de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección.
Fernando Díaz Pregonero, muchísima suerte, que vaya todo bien y que lo disfrute, que será importante.
Gracias, Rubén.
Ya llega nuestra Semana Santa. En el 102 de la FM, COPE Cádiz, porque sentimos pasión por las cofradías.
Y mirando ese maravilloso Domingo de Ramos que tenemos por delante en nuestra Semana Santa gaditana, queríamos hablar de la Hermandad de las Penas, que sin duda, pues una de las cofradías referencia de nuestra Semana Mayor y, por supuesto, de ese primer día grande de nuestra Semana Santa, como es el Domingo de Ramos. Y siempre un placer hablar con su hermana mayor, con Inma Ruiz Gené. Inma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén. Encantada de volver a saludarte y de volver a estar hablando un ratito contigo.
Lo mismo digo, la verdad es que sí. Dime la verdad, Inma, ¿el calendario vas tachando días y vas poniendo, tienes una cuenta atrás mental para que llegue el Domingo de Ramos, o cómo lo llevas?
Voy tachando días y me van faltando horas. Pero bueno, sí.
Como
yo
siempre.
Cuando la gente empieza a hacer esos calendarios, ¿no?, que empezamos a ver publicados por diferentes redes sociales, faltan tantos días. Yo siempre, los que tenemos responsabilidad en las hermandades, siempre decimos, faltan tantos días y la cantidad de cosas que hay que hacer todavía en esos días, ¿no? Pero bueno, sí, ya cuando está tan cerquita y su llegada es tan inminente, pues ya, como tú dices, tachando días con ganas de que llegue.
Y tú sabes, te confieso una cosa mía personal que a mí no me gusta, yo no sé lo que harás tú, pero yo empiezo a escuchar, ¿dan lluvia en Semana Santa? ¿Llueve? No sé qué. Yo no lo miro, ¿no? Porque
yo tampoco.
Me parece absurdo mirarlo, y más en una ciudad como Cádiz, que tú sabes cómo es. Los oyentes lo saben, que cambia tanto esto. O sea, yo prefiero ir día a día y ya lo miraremos el parte del Domingo de Ramos, el sábado o el Viernes de Dolores, pero...
La verdad, ¿no?, es que, Rubén, el Domingo de Ramos no es un día especialmente castigado en lluvia.
Es verdad.
Tenemos la suerte de que no sea un día de la Semana Santa especialmente castigado en lluvia. De hecho, yo recuerdo, nosotros en los últimos años, tan solo en el año 2016, sí tuvimos que volvernos de la catedral hacia San Lorenzo por el tema de un pequeño chaparrón que cayó ahí. El año 2003 no pudimos procesionar, pero realmente no es un día especialmente castigado. Yo, como tú bien dices, no los miro hasta, no miro esos partes, esos modelos y la cantidad de páginas que hoy día podemos consultar hasta muy muy cercano. De hecho, este fin de semana pasado hemos tenido los traslados de los pasos a la iglesia. Hemos tenido que estar mirando esos partes porque teníamos un fin de semana muy lluvioso, incluso hemos tenido que hacer cambios y los tienes que hacer sobre la marcha. Entonces, yo lo cierto es que no lo miramos hasta el final. Tenemos la suerte de contar entre nuestros hermanos, que además procesiona, con un meteorólogo y otro hermano que no es meteorólogo, pero que también se maneja muy bien por temas marítimos y demás, el tema de mapas y modelos, con lo cual le hacemos las consultas directamente a ellos, aunque ya te digo que por suerte no es uno de los días de la semana que más hayamos tenido que estar pendiente de la lluvia.
No lo diga muy alto. No lo digo muy
alto. Eso, tú lo dices, no lo diremos muy alto para no tener que estar este año. Eso así. Es.
Y no lo diga más veces, ya no lo digo más veces, mejor por si acaso. Por si acaso. ¿Cómo está siendo la cuaresma, San Lorenzo? Inma, con tu cofradía, con tu hermandad.
Bueno, pues la cuaresma, como siempre, muy ajetreada, muy intensa, con muchos actos. En San Lorenzo tenemos la suerte de ser cuatro hermandades, cada una con su idiosincrasia, su forma de vivir la cuaresma y la Semana Santa. Empezamos el Viernes de Dolores con Servita, terminamos el Viernes Santo con descendimiento, pasando por nosotros el domingo y afligidos el jueves. Somos muchas hermandades, muchos pasos, mucha gente, pero todo está perfectamente cuadrado para que cuando una entra, la otra sale, yo monto, tú desmontas, y luego a nivel de acto, pues evidentemente cada una con sus cultos. Ya solo queda por celebrar sus cultos la hermandad, la Orden de Servita, participando todas en las actividades de las otras, en las formaciones parroquiales, en el Vía Crucis parroquial presidido por el Cristo de Descendimiento, que será este viernes. Entonces, bueno, intensa como todos los años, más allá de, bueno, lo que después conlleva también reparto de túnicas, papeletas de sitio, montaje de los pasos, bueno, lo que es la organización en sí de una salida profesional.
Y tanto, de todo lo que conlleva, y más, como tú has dicho, en una iglesia como San Lorenzo, con tantas hermandades y con tantos ajetreos. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, os entendéis todas muy bien, ¿no?
Sí, todas, la verdad, ¿no? Es que tenemos la suerte de tener un buen entendimiento entre las cuatro. Ciertamente la mayoría de los que estamos en las juntas de gobierno llevamos ya muchos años juntos. Se hace una reunión previa donde todos cuadramos el tema de montaje, desmontaje y lo que digamos puramente estas dos, tres últimas semanas, y luego no tenemos ningún tipo de entendimiento entre ninguna de las hermandades de allí.
Pues es que sí. Ya estamos mirando ya evidentemente a lo que tenemos por delante, toda la Semana Santa, el Domingo de Ramos en vuestro caso, y tú decías del ajetreo. Lo bueno es que siempre, más allá de que digamos nos planteemos cada año que si hay más o menos cofrades en Cádiz, los cofrades responden, o sea, las hermandades, yo estoy viendo, y me imagino que en vuestro caso también, cómo se agotan controles, cómo la gente busca su túnica, su hábito, o sea, que la gente responde, sigue respondiendo, ¿no?
Lo cierto es que nosotros este año nos hemos llevado una grata sorpresa. Ponemos más penitentes en la calle que ningún año. En los últimos años la hermandad ha ido confeccionando nuevos hábitos, todos han ido saliendo. Este año incluso hermanos que se hicieron en su día el hábito de propiedad y ya no lo utilizan porque no pueden procesionar, nos lo han cedido a la hermandad y se le han dado a otros hermanos. Entonces, ciertamente, nosotros este año estamos muy contentos con la respuesta de los hermanos. Ya te digo, ponemos más penitentes en la calle que otros años. Volvemos a sacar un nutrido grupo de infanticos. Hay también dos cuerpos ya hechos de acólitos. Entonces, ciertamente, lo que son las hermandades a la hora de contar con sus hermanos, se responde. ¿Que nos gustaría que la vivencia cofrade fuera mayor a lo largo de todo el año? Pues seguramente. Que volvemos a lo típico, ¿no?, y al tópico, ¿no?, de que Cádiz es una ciudad que vive mucho la Semana Santa, pero quizás vive menos las hermandades durante todo el año. Pues sí, quizás. Pero también es cierto que hay un grupo de hermanos que se mantiene estable y participativo en todos los actos de la hermandad, y la verdad es que no nos podemos quejar.
Y eso más que positivo, evidentemente, ¿no? ¿Novedades que vayas a presentar este año, Inma, el Domingo de Ramos?
Bueno, pues en novedades como tal, nosotros continuamos con lo que es la fase de dorado del paso del Señor de la Cena. El año pasado estrenamos lo que era de la parte trasera, lo que es el canasto, la parte superior, y este año ya va completo con lo que es el baquetón y las dos esquinas, y también hay unos pequeños avances en lo que son los candelabros y remodelaciones de los candelabros, y también de lo que son las maniguetas, aunque eso no se ha iniciado la fase de dorado todavía. Eso en cuanto al paso del Señor, y en cuanto al palio de María Santísima de la Caridad, el año pasado estrenamos el techo de palio, y entonces el bordado del techo palio, entonces pues nuestro hermano José Ignacio Burgal, que es el que se encarga de todo el tema del bordado del palio, vio oportuno hacer una pequeña remodelación en las bambalinas trasera y delantera, en su parte exterior, ya que eran las que llevaban bordadas desde el 2020, y quizás había que hacer alguna pequeña remodelación y enriquecimiento para que fuera ya más acorde a lo que es el bordado interior y al techo de palio. Entonces, lo que se estrena este año, que ya se puede contemplar en el palio porque ya está en San Lorenzo montado, es una remodelación y enriquecimiento, tanto en bordado como en orfebrería, de la parte exterior de la bambalina delantera y trasera, más algunos otros hábitos que también se estrenan este año. Entonces, bueno, continuamos con los proyectos de los pasos profesionales.
El paso de Misterio del Señor está quedando maravilloso.
Y otro,
¿eh?
Y otra novedad que tenemos, que bueno, no sí. Es que sea una novedad porque no es que sea un estreno, pero sí que es verdad que María Santísima de la Caridad suele procesionar el Domingo de Ramos pues con un tocado dorado que nos parece que le favorece especialmente, pero este año mayordomía y vestidor ha considerado oportuno que la Virgen vaya a la calle con un tocado de sus encajes de Bruselas, que normalmente lo llevan en el besamano de septiembre, y este año pues lo va a llevar a la calle, y ciertamente el vestidor Juan Carlos Romero, pues como siempre, la ha puesto bellísima y preciosa para que el Domingo de Ramos luzca en todo su esplendor. Y como me decías antes, pues sí, el paso de Cristo, por suerte, y gracias a la colaboración de muchos hermanos y al pequeño granito de arena de muchos hermanos, pues va para adelante y se está terminando ese dorado y se sigue avanzando en él, y bueno, la verdad es que está quedando muy bonito.
Con lo difícil que es, ¿eh? O sea, que quiere decir, con lo difícil que es financiar este tipo de cosas, claro.
Efectivamente, Rubén, es muy difícil porque además el precio del oro, como todos sabemos, se ha encarecido muchísimo, la mano de obra también, entonces bueno, las situaciones económicas de las familias no son tan fáciles, o mejor dicho, no son todo lo buenas que a nosotros nos gustaría a todo el mundo, y entonces bueno, las colaboraciones también se ven en algunos casos mermadas, pero ciertamente hemos podido no tener que dejar parado ese proceso y continuamos poco a poco, pero siempre hacia adelante.
Y con vuestra bolsa de caridad, porque además que va intrínseco en vuestra hermandad también, lógicamente, ¿no?
Sigue funcionando, sigue funcionando. Es verdad que tenemos una colaboración muy estrecha con la Cáritas parroquial, que hace una magnífica labor atendiendo a las familias necesitadas de la parroquia. Cuando ellos tenemos una serie de campañas establecidas en todos los cultos que son de colaboración directa con la Cáritas, más todas aquellas colaboraciones puntuales que a lo largo del año pueden surgir. También hacemos la campaña de Reyes, también tenemos una colaboración de botas utilizadas en el tema de talleres y de centros de trabajo, con una colaboración con los centros de Afana, y bueno, y más allá de la atención directa a algunos hermanos necesitados que requieren de ayudas puntuales, pues bueno, pues para el día a día.
Pues sí, es fundamental. Inma, para acabar, ¿cuál es tu momento el Domingo de Ramos? Cuéntamelo, cuéntanoslo. ¿Cuál es tu momento de que diga, estoy deseando este momento del Domingo de Ramos con mi hermandad?
Hay muchos momentos bonitos y hay muchos momentos especiales. Para mí un momento muy bonito es cuando yo pongo un pie en la calle de la mano de mi hija, de María, que ya está viviendo con 9 años la hermandad desde que nació y ya la va viviendo todos los días y va comprendiendo cada vez más el sentido de lo que vive a lo largo de los 365 días del año, porque ella sí que vive la hermandad los 365 días del año, porque no le queda otra a la pobre. Para mí es muy bonito verla a ella con su hábito, a mí también, delante del paso, estamos toda la familia en el cortejo, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, Rubén, no te voy a mentir, el momento más bonito es cuando el palio entra en la iglesia y tú dices, deber cumplido. Hemos salido, hemos procesionado, hemos rezado la estación de penitencia, deber cumplido. Es un poco egoísta, por decirlo de alguna manera, pero desde la responsabilidad es el momento donde tú dices, ha merecido la pena el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y agradecer la colaboración de todos, por supuesto, cuando ya los dos pasos están dentro, los bancos siguen repletos de hermanos, de cargadores, de acólitos, de familia que nos acompañan en ese momento antes de la bendición. Para mí, es el mejor momento.
Pues sí. Pues Inma, me queda desearos a ti, a toda vuestra hermandad, a vuestros hermanos y hermanas, un feliz Domingo de Ramos, que lo disfrutéis y lo viváis con devoción y con fe vuestra estación de penitencia. Inma Ruiz Gené, hermana mayor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén, a vosotros, y lo mismo os deseo, que tengáis todos una magnífica Semana Santa.
Ricardo Dorado Jaineiro, Mater Mea, con esta marcha tan clásica, acabamos en el día de hoy. Carrera Oficial Cádiz, toda la Semana Santa de Cádiz, en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí. Saludos de Rubén López.
COPE Cádiz.
102.0 FM. Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu provincia.